7:40 y estamos de regreso en este Zonal Informativo.
Así es, para revisar esa preocupación, yo creo que está marcando en general toda la agenda de este año 2022 y que tiene que ver con los precios. O sea, más allá de la cifra, todos lo perciben cuando van al supermercado, cuando van a comprar algo, que están todos los productos con precios bastante elevados. Y claro, eso se confirma cuando vamos revisando mes a mes la variación del IPC. ¿Qué es lo que se supo el día de ayer? Es que subió más de lo esperado, más de lo que se había estimado. Llega a un 1,4%, es el nivel además acumulado anual más alto desde 1994. 13,1% es lo que da en 12 meses. Siempre les contamos que lo que se considera como ideal es que esté en torno a un 3, un 3,5% ese acumulado en 12 meses y estamos en 13,1%. Esto significa que la UF ya daba el dato, Rafa Cavada, se va a traducir ahí en un aumento de 469 pesos más el valor de la UF. O sea, llega a 33.973 pesos al 9 de septiembre. ¿Qué es lo que influyó acá? Alzas en 10 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC. ¿Cuáles son las que destacan principalmente ahí? El alza en transporte y alimentos y bebidas no alcohólicas. Transporte, porque también lo sufre buena parte de los automovilistas, el alza en los combustibles, que también se ve influenciado por el precio del dólar elevado en nuestro país. Todo lo que importemos, entre ellos el combustible, hace que finalmente suba su precio. Y además de subir el combustible, es decir, lo que afecta al automovilista común y corriente, también afecta a todo lo que se transporte, es decir, los alimentos, por ejemplo.
Efecto multiplicador. Ahora, sobre los alimentos hay un punto en particular, ¿no? El precio de los alimentos ha caído un 13% desde que zarpó el primer barco con granos desde Ucrania hacia Estambul, me parece, gracias a un acuerdo entre Rusia y Ucrania logrado precisamente por la mediación turca. Ahora, hoy, zarparon dos buques más. Entonces, todo esto debería presionar el precio de los alimentos a la baja. Hemos hablado hasta el cansancio de cómo el aceite se pegó un salto gigante porque ambos países concentraban como el 30% del cultivo mundial de oleaginosas. Entonces, hoy por hoy, el precio debería tender a la baja. Si el problema está en la cantidad de intermediarios que antes de traspasar esos precios al usuario final van a hacer al menos una pasada por caja para resarcirse un poco de las pérdidas. Por eso, y además los costos asociados a transporte, a bodegaje, distribución, que hacen que todavía no se refleje en esta parte del mundo, digamos, la baja del precio de los alimentos.
Claro, la discusión está respecto a si acaso ya estamos en el techo, esto es lo más alto, estamos en el pic, por así decirlo, de la alza de los precios, o esto va a seguir en aumento, puede crecer aún más esta cifra, con la preocupación que tiene, por supuesto, para cada una de las personas. Estamos en contacto con el economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José Luis Ruiz. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos aquí junto a Rafa Cavada para analizar estas cifras que leíamos. Es un 1,4% mayor a lo previsto por el mercado, mayor a lo que se había estimado originalmente. ¿Qué es lo que incide en que se registra esta variación del IPC?
Hay varios elementos. O sea, por ejemplo, hay un alza súper fuerte en los plátanos, algo que consume la gente más habitual, del orden del 30% que ha subido en este año. Y uno puede ver que también hay fuerte alza en temas de transporte, de bienes, servicios, la logística. Por lo tanto, esto lleva a que la inflación no han podido detenerla y ahora se espera que para el último trimestre de este año se pueda contener.
A ver, va a haber presión sobre los combustibles de partida, el heating oil, en el hemisferio norte, el el petróleo que es menos depurado que otros porque se usa para calefacción, en el hemisferio norte por esta época empieza a ser mucho más demandado y presiona al alza. Yo no sé si eso implica que los otros combustibles también se encarezcan, pero me acuerdo que era un clásico que en el verano nuestro los combustibles subían de precio porque en el hemisferio norte se aumentaba la demanda por calefacción.
Exactamente, ese es un tema que encarece el costo de los combustibles en contraciclo, pero también debieran bajar otro elemento. Entonces, al final del día, lo que uno espera en estricto rigor es que haya un mejor clima de certidumbre. Ya. Hay que pensar que todavía la economía está muy afectada por incertidumbre, tanto extranjera, tanto de la política de contención del COVID en China, que uno esperaría que las vacunas vayan surtiendo más efectos. Hay condiciones también políticas en Chile que tienen como súper altos los niveles de incertidumbre. Por lo tanto, uno espera que en este tercer trimestre al menos se califiquen varios temas que son relevantes y que pueden ayudar a la baja a esta incertidumbre y con ello presionar, por ejemplo, a la baja al tipo de cambio, que se ha visto fuertemente afectado en este año, encareciendo los costos. Hay que entender que el 40% de la canasta básica viene del extranjero. Entonces, eso justamente es una presión muy importante en los costos.
Yo escuchaba que el y lo pregunto, digamos, que del precio del dólar, unos 100 pesos, de hecho nos lo dijo el ministro Mario Marcel, unos 100 pesos eran producto del estallido. O sea, que subieron durante el estallido y nunca más bajaron. ¿Cuánto más es producto de la incertidumbre, del no saber qué va a pasar?
Bueno, ahí es justamente donde los economistas estiman, los que se dedican a esta área, estima que pueden haber en torno a unos 150, 170 pesos de mayor precio. Uh-huh. Ojalá que sea así, que esto se reduzca cuando ya haya un mejor clima de certidumbre económico en el país.
Claro. Ahora, lo conversamos también. ¿Podemos decir que estamos en el momento con el IPC o los precios en su nivel más alto, que ya se tocó techo, que estamos en el pic de esta situación, o la verdad que esto puede seguir creciendo? Estoy pensando en factores que a lo mejor pueden incidir, lo que usted mencionaba sobre el tema del dólar, que pase ya la fecha del plebiscito acá en nuestro país. ¿Ha ido también ahí bajando algo el dólar en estos días? ¿Todo eso puede presionar a la baja?
Ojalá, como digo, la tendencia que está presionando la baja el tipo de cambio y por lo tanto eso es relevante para contener la inflación. Hay que entender que la inflación que estamos teniendo es la más alta en 28 años. Uno pierde las perspectivas. De hecho, la mayor parte de la gente que es más joven no había sentido este fenómeno que la gente que tiene un poco más de edad se puede acordar que existía. Y que obviamente algo que es muy importante contener, sobre todo porque ataca a los que tienen menos ingresos, que son los que destinan la mayor parte de su ingreso a consumo. Pero afecta a todo otro tipo de actividades. O sea, esto afecta claramente el hecho que haya más inflación, afecta las tasas de interés, con esto se golpean las pymes, que son las que necesitan endeudarse típicamente, les falta capital de trabajo en el corto plazo, afecta decisiones de producción, porque no se sabe bien cuánto es lo que se debe cobrar para no perder valor real, se sabe cuánto cuestan los insumos, pero cuánto debe ir a ser el precio de venta si esto sigue subiendo. Entonces, al final del día, es mejor contener esto, hacer todas las políticas que están en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo complejo? Lo complejo es que esta es una inflación principalmente que viene por el lado de los costos, que es más difícil de tratar, porque cuando es por demanda, uno dice basta con... O no es que sea tan simple, pero ya las mismas tasas al alza presionan a la baja que la gente siga consumiendo. Pero acá tenemos un problema que viene por el lado de los costos y también hay una realidad, que los alimentos desde hace años, la FAO viene señalando que va a haber mayor inflación por los índices de alimentos, dada la escasez que hay relativa en el mundo.
Sí. Ahora, ¿en eso cómo influye la guerra? Porque tenemos que el salto de alimentos básicos como el grano y las oleaginosas, dentro de los granos las oleaginosas, empujó la canasta básica a alzas que yo citándolo, diría que no habíamos visto desde crisis como la del 2007 e incluso como la de los años 80 en términos de inflación, y que parece no existir, digamos, métodos de amortiguamiento de aquellas alzas. Por lo pronto, mientras eso se produzca y se combine con un precio de combustible alto y con un dólar alto, parece que nuestra economía, estas características no van a disminuir hasta el último trimestre. El ministro Marcel dijo que todavía nos quedaba el último trimestre, pero la duda que uno tiene es, primero, ¿cuánto irá a bajar producto de la certidumbre post-plebiscito? Dos, ¿cuánto se va a mantener por el conflicto internacional y los problemas de líneas logísticas, de precios de los combustibles y valor del dólar?
Sí, no, yo creo que tú das justamente en el punto, Rafael. O sea, aquí hay un tema que es más global y que se mezcla con esta falta de certidumbre política. Uno esperaría que hubiera, o sea, dependiendo cómo va esta votación, que se supone que en este momento está ganando el rechazo, que de alguna manera sería menos disruptivo en cambio de reforma, que de todas maneras el mercado apuesta que después igual hay que reformar, y esto yo creo que no resiste más, pero en ese sentido debiera ir en ese favor. Ahora, que hay un cambio de condiciones globales, también tú das en el punto, o sea, claramente aquí hay un encarecimiento de los insumos más básicos, como el trigo, como tú bien mencionas, y por lo tanto esto es algo que nos golpea. Hay que pensar que Chile es una economía pequeña, y aquí se nota, y abierta al mundo, lo cual trae beneficios y costos. Porque claro, somos pequeños, no tiene sentido que hagamos todo tipo de producción acá en Chile. Pero también estamos muy sujetos a los vaivenes de la economía externa.
Sí, y en esta misma línea, y a la espera de que se produzcan o se presenten esos factores que puedan presionar a la baja los precios, ¿qué herramientas hay para contener la inflación? ¿Qué decisiones pueden estar pendientes como para poder enfrentarla?
Es súper complejo porque uno podría pensar, bueno, que el Estado subsidia a las familias que tienen menos recursos, pero también eso introduce mayor gasto fiscal, que se traspasa también a mayor presión inflacionaria. Entonces, es súper atado de mano el tema. Aquí lo que hay que tratar de hacer es quizás subsidiar un poco lo que es transporte, logística, tratar de buscar sustitutos. Es súper complejo porque uno le puede decir a las personas consuman menos pan y haga una dieta más saludable, pero esos son cambios que son más profundos, no es de un día para otro. El pan sigue siendo un elemento muy básico al interior de los hogares y esa dinámica no va a ocurrir. Entonces aquí hay cosas que hay que hacer en el corto plazo y medidas de más largo plazo, porque justamente los alimentos va a ser un tema mundial y va a seguir siendo, independiente que haya esta incertidumbre global.
Muy bien. No sé si... O sea, todas estas noticias sobre incertidumbre mundial a uno siempre lo dejan con el gusto de que lo peor no ha pasado y que siempre existe alguna posibilidad de que el asunto se vuelva peor. Pero bueno. Don José Luis Ruiz, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado.
Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Buen día.
Igualmente. Muchas gracias. Chao.
Patricia Venegas y Rafael Cavada están en el Sonar Informativo.